Sí, y una sopita que hacemos, digamos, el formato es muy parecido a lo que pudieras hacer en un omakase de nigiris tradicional, que siempre igual empieza con el sashimi, después los nigiris que nosotros hacemos hand rolls, después se termina con una sopa miso tradicionalmente. Aquí lo que hizo Abby fue hacer un caldo con los huesos de los pescados
sí.
que utilizamos y después se sirve con un poquito de hongos. Y luego al final terminamos con un bocado dulce que puede ser o el mochi de maíz o vamos a estar haciendo sorbets también de las frutas que estén en temporada. Para nosotros es muy importante, justo como decías, utilizar jurel, utilizar totoaba, utilizar los pescados que da la zona y también no solamente en el mar, sino también en la tierra, o sea, que los sorbets de las frutas sean frutas que estén en temporada, que sean de la zona, para que celebremos lo que se produce aquí en la Baja y también yo creo que para que la gente que viene de fuera vea que aquí es una zona que, aunque parece que el desierto no da mucho, da muchísimo.
Sí, da mucho y qué bueno que utilizas esta palabra, Enrique. Es una celebración a lo que tenemos aquí en Baja California Sur, con este toque japonés que le das, muy tropicalizado y con un venue, un espacio que es mágico, que ayer lo comentábamos los que disfrutamos de la experiencia. Tiene una energía, pero muy liviana, muy deliciosa, muy sencilla. Es disfrutar en la simplicidad, ¿no? Y unos platillos de verdad, así como sencillos, exquisitos. Abby, Enrique, los felicito. Gracias por apostarle nuevamente a Los Cabos, por darnos una nueva alternativa. Estás en Ciudad de México con uno de los mejores restaurantes del mundo, en Cosme, Nueva York también, con un gran reconocimiento, y que estés aquí en Los Cabos, pues nos honra mucho, y que vengas a platicar con los locales, invitarnos a esta experiencia que todos podemos vivir con un descuento del local, ¿verdad,
así
Raquel?
Es, del 20%. Y esta experiencia solamente te la tenemos disponible de miércoles a domingo. Uh-huh. Solamente son dos Sittings, 5:30, que es el atardecer, y 7:30. Y pues los esperamos todos aquí para que puedan conocerlo y disfrutar también de su descuento, el 20%.
Yo quiero que saquen cuentas y quiero que decirles el costo de esta experiencia de 7 tiempos es de 1,643 pesos. Así es. 7 tiempos, 9 tiempos, 2,100, usted elija. Yo fui muy feliz con los 7 tiempos, pero bueno, entre más tengamos de la creación del chef Enrique Olvera y de Abby, su mano derecha aquí en Manta y en Los Cabos, pues será siempre más exquisito. Solo son 10 comensales por turno.
Así es.
Es solo una barra, 5:30 y 7:30 de miércoles a domingo.
Así es.
Y claro que les voy a compartir el número para que reserven directo en Manta, 624-163-0000, 624-163-0000, extensión 5010, también en la cuenta de @mantacabo en redes sociales. Síganla, ahí pueden reservar la experiencia de hand roll omakase en The Cape a Thompson Hotel. Y casi no hablamos porque ahorita dijiste, bueno, y el postre, el monchi de helado de maíz. Es una delicia, Enrique. Yo de verdad fue sorpresivo. Ya llevábamos siete tiempos o ocho tiempos, creo, cuando llegamos y fue inevitable. Yo creo que hasta foto me tomaron porque hice una cara de goce y de placer que no le puedo explicar. Y platicando con tu equipo me decían que es como un poquito un homenaje al merengue de maíz de Cosme de Nueva York. Entonces sí. No sé si estoy mal o entendí mal. Cuéntanos.
No, entendiste perfecto. Sí, hicimos un merengue cuando abrimos Cosme de Nueva York y ha sido muy celebrado ese postre. Entonces,
viralizado incluso.
Sí, quisimos hacer un mochi justo con esa referencia de sabor.
Así que, Radio Follower, si no puede ir a Cosme a Nueva York, pues ya sabe, vaya precisamente al Gen Rolo Omakase by Manta del chef Enrique Olvera, el chef Abby en The Cape of Thompson Hotel y tenga esta probadita de cielo. Se va a acordar de mí cuando llegue usted al postre en su séptimo o noveno tiempo. Es un mochi de maíz, una cosa exquisita. Enrique, gracias por estar aquí en la cabina.
Gracias, Isabel. Buen provecho a todo el mundo.
Abby, nos vemos este sábado porque tanto me gustó que voy a repetir, ¿verdad,
muy
Raquel?
Bien. No, nos vemos entonces.
Gracias y felicidades nuevamente a The Cape a Thompson Hotel. Con eso nos despedimos, Panchita. Ya nos vamos. Cerramos semanita. Bonito fin de semana. Cuídeseme mucho. Maneje con precaución. El lunes estamos de regreso con más cafecito y tendremos tenemos médico en cabina porque vamos a entrevistar al urólogo. Recientemente falleció una celebridad muy querida por todas las mujeres millennials que veíamos, Dawson's Creek, y vamos a hablar precisamente de qué tipo de cáncer falleció y por qué los hombres deben de atenderse, cómo batallamos con los hombres. Nos vemos el lunes, Panchita.
Al contrario, estamos de regreso, mi querida Isabel, no se lo pierdan.
Angelito en los controles técnicos, sale Pancha en la co-conducción. Yo soy Isabel Ustono, los espero el lunes y gracias por escuchar.
Interceramica, simplemente lo mejor, presentó
Isabel y su café. El programa de radio por Cabo Mil que conecta a los cabos. Isabel y su café.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Viernes al fin. Pues al fin de cuentas siempre es un gusto el poder llegar sanos y salvos. Algunos un poco más maltrechos que otros, pero bueno, estamos de plácemes con un buen clima. ¿Cuál frío dirían? ¿Cuál invierno aquí en Los Cabos? Hoy viernes 13. De febrero de 2026, saludo a mi amigo y compañero, el señor licenciado Agustín León de la Barra, mejor conocido como Tim de la Barra. Tim, ¿cómo estás?
Pues aquí, parchado, con cara de Catalina Krill, en Cuna de Lobos, ¿te acuerdas de esa telenovela?
Sí, bueno, con un parche en el ojo, los amigos que no nos ven a través de Facebook Live.
Sí, pues me intervinieron en el ojo, me inyectaron, es una cosa muy curiosa. Que te metan una aguja por el ojo, verdaderamente es algo que no lo puedes...
Es como de tortura, ¿no?
Es como de tortura, pero en realidad no duele tanto, casi no duele nada. Y pues es todo con el objeto de quedar mejor de la vista, porque es muy necesaria para seguir adelante en esta vida. Leyendo, viendo toda clase de espectáculos y la vida en general, poder gozar y disfrutar con una buena vista del resto de la vida que nos queda.
Pues de verdad, yo sé que esto es parte de un tratamiento, pues te deseamos que te recuperes muy pronto, pero ahí estás, presente como siempre, como todos los viernes, y eso nos da mucho gusto.
Aquí estamos, con la desgracia de no poder leer, estaba yo picadísimo con el libro de Venganza de Julio Scherer y Jorge Fernández, Fernández Méndez, y empecé a leerlo y me quedé verdaderamente picado por ahí de la página 20-25, ya luego para la próxima semana, ya que lo haya acabado.
Los amigos que estén interesados, pues podemos ver resúmenes y las secciones más destacadas ahí en Proceso, por ejemplo, o en Carmen Aristegui, y bueno, muchas otras ventanas donde usted puede ver lo que, la bomba que es este libro, y que incluso se ha estado distribuyendo vía WhatsApp. Son 390 páginas.
Es el medio por el cual estaba yo iniciando la lectura, pero pues ahora me voy a tener que esperar a que se me quite el parche y poder seguir con esa.
Bueno, hace unos minutos realmente se dio a conocer el cese Por fin, ¿no? Porque qué bárbaro. De nada menos de Max Arriaga. ¿Te acuerdas de Max Arriaga? El responsable de los contenidos de texto de la Secretaría de Educación Pública. Un pues comunista, ¿no?
Totalmente. Una
persona que venía de Venezuela, que se lo trajo López Obrador y lo metió a fuerzas y lo heredó también Mario Delgado. Incluso le preguntaban a él, oye, ¿cómo es posible que mantengas a este sujeto que es el responsable de estos contenidos tan controversiales, tan repudiados, muchos de los textos de educación pública, digo, de los libros de texto nacional? Y que pues tienen toda la ideología de este sujeto, bueno, de él, ¿no? De pues Venezuela y todo esto, ¿no?
Sí, bueno, es evidente que el daño que le ha hecho a la escuela mexicana, dicen la nueva escuela mexicana, pues a la escuela, a los niños y a los jóvenes les ha hecho un daño tremendo, porque lo que parecería que ser el tipo de educación que se requiere actualmente para ser competitivos y para distinguirse en la vida, pues tendría que estar muy orientada hacia las matemáticas, los sistemas, los idiomas, y todas esas cosas que puedan servir de herramientas a los niños y jóvenes para el trabajo futuro. Y están orientadas básicamente a la historia, a quejarse de lo que nos sucedió a lo largo de nuestra historia, a ensalzar los valores de aquellos disque héroes que nos dieron patria, que en realidad no lo son. Nosotros somos muy orientados a ensalzar la vida de los villanos y la vida de las gentes que han hecho algo bien por México. Los villanizamos y los ponemos en la hoguera. Eso parece ser una tendencia que tenemos, y en esos libros lo que sucede es eso, y lo que esperan con esos libros los educadores es adoctrinar, en lugar de educar, adoctrinar a la juventud mexicana, y este señor que está saliendo es el artífice. Además de que es el artífice, acaba de echarse hace un par de semanas una crítica feroz en contra de Mario Delgado, el secretario, y en contra de la presidenta, diciendo que no están cumpliendo la educación como debería ser para perdurar la 4T.
El caso es que trincheró, no quiso salir, ¿te acuerdas? Como el del CIDE. El Centro de Investigaciones Tecnológicos de Desarrollo, etcétera, de ahí,
Centro de Investigación y Desarrollo Económico.
Exactamente. Que no quiso irse y se agarraba al escritorio, casi se encadena, ¿no? Este mismo caso de este señor, no quiso, no, se atrincheró y no quería irse. Y dijo que no podían sacarlo a golpes las raíces de la educación, algo así. Nadie no lo sacó a golpes, pero se ve en la imagen cómo lo van conduciendo a la salida y nomás les faltó darle una patadita. Dijo que convoca una rueda de prensa hoy a las 5 p.m. en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en Avenida Universidad, en el piso 6, para denunciar públicamente la violencia que esta institución ejerce en nuestra contra. Así lo dijo Marx Arriaga Navarro, ya ahora ex titular de los textos.
Como dato anecdótico, íntimo amigo de la ex primera dama, que no le gustaba que le dijeran, a Beatriz Müller.
Claro, a golpes, dice, no se mata la raíz, concluye. Dame favor. No lo sacaron a golpes, se ve que lo conducen muy amablemente a la salida. Y bueno, pues es un punto para la presidenta Sheinbaum, porque pues este sujeto, yo no le puedo llamar de otra manera, fue impuesto por López Obrador. Además que es el que coordinó toda la impresión de los libros de textos hacia Cuba. Son más de 15 millones de libros de texto que se han enviado a Cuba a costa de nuestros impuestos. con toda la ideología antiimperialista, que le llaman así contra Estados Unidos, que no creo que le vaya a agradar mucho, ya lo comentábamos aquí, al señor Naranja, pero pues así se siguen enviando cosas a Cuba. Y él es uno de los artífices de los contenidos, aunque se los dan, la ideología se la dan desde Cuba, claro, y ya sabemos qué tipo de contenidos, muy, pues, la verdad, muy 4T. Vamos a ver si esto obedece a lo que tú dices, ¿no?, a sus críticas, pero también ya traía un cúmulo de y un concentrado de
ahora llama la atención
críticas
que sigamos,
cáusticas contra él.
Llama la atención que a pesar de las amenazas de Trump, sigamos mandando ayuda humanitaria. Me parece muy bien. No ha habido ningún pronunciamiento por parte de Estados Unidos y el gobierno trumpista con relación al envío de esta ayuda humanitaria. No se ha seguido enviando petróleo, pero sí lo que se llama ayuda humanitaria, que incluye estos libros. Pero no ha habido una reacción de parte de Estados Unidos, y todo pareciera indicar que está haciéndose un proceso de negociación entre Estados Unidos y Cuba para para que encuentren allá en Cuba su Delcy Rodríguez, es decir, alguien que pueda sustituir a Díaz-Canel y empezar con una nueva etapa en la que se vaya aflojando el esquema y el sistema como lo tienen en Venezuela, que están empezando a hacer cambios paulatinos, y que lo mismo sucede en Cuba, lo cual pudiera ser cierto, y que entonces por ese motivo no haya mayores pronunciamientos, inclusive que sea algo que está negociado con los Estados Unidos
para
quitarle el peso de la hambruna y a la población cubana.
Bueno, y acuérdate que también hace el día de hoy, creo, propuso la presidenta Sheinbaum establecer un puente aéreo de ayuda para que todos se sumen a mandar ayuda a Cuba. Qué bueno que sea para la población, pero aquí ya, pues, ¿cuántos dudamos de que esta ayuda llegue a la población? Porque pues en el medio se meten los del régimen, los que manejan el régimen y que normalmente suelen aprovecharse más de estas ayudas para su beneficio que para la población, porque ya sabemos que los tienen oprimidos y es una vergüenza para el mundo el que los sigan solapando y que sigan teniendo relaciones con este régimen dictatorial y opresor y tirano, que es la palabra más adecuada para el régimen de los Castro y de Díaz-Canel.
Lo que está, esto que te estoy comentando, que ya fue comentado por algunos investigadores, es querer aflojar las cosas y querer no hacer un rompimiento de tajo, porque necesitan seguir teniendo los mecanismos de distribución y todo el asunto que se requiere para toda la ayuda humanitaria que se requiere, porque romper de tajo, o hacer que caiga este régimen así, se derrumbe.
No va a ser fácil.
No va a ser fácil, y además puede provocar la salida de millones de cubanos.
Claro.
Y pues eso ni a los gringos ni a nadie más les conviene.
No, además es como si fuera una araña que tiene sus redes pegajosas tendidas por todo Cuba, o sea, y como pasa en Venezuela. No es así, ya salió el líder y ya todo lo demás, hay muchos que están ejerciendo este control opresor de tortura, incluso siguen las torturas y siguen haciendo de las suyas los del régimen. O sea, se fue el líder, se lo llevaron, pero lo demás desgraciadamente siguen, aunque ya la mitad de los presos han sido excarcelados con muchas condiciones.
Y bueno,
por otro lado, perdón.
Se están empezando a desarticular desgraciadamente muy lentamente todos estos patas de las arañas que tú, como tú lo mencionas.
Oye, y otra noticia pues terrible para lo que hemos conocido en estos últimos días, lo que pasa en Sinaloa, por ejemplo, con los mineros, el hallazgo terrible y macabro de un cementerio clandestino. En fin, no quisiéramos llenar este viernes con todas estas notas, pero lamentablemente así es la realidad. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que esta madrugada fue localizada sin vida la regidora de MC, del Movimiento Ciudadano, al interior de su vehículo. Ella, pues, pues estaba ahí en su vehículo, se llama Blanca Estela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano, pues una víctima más, porque fue encontrado, pues encontrada en el coche, en su auto. No se habían encontrado todavía huellas de violencia en el sitio. Dijo que sería la necropsia la que determinará incluso pues la causa de esta repentina muerte, porque pues ella se ve joven. No creo que tenga más de 35, 33 años. Y bueno, pues eso es lo que está sucediendo en nuestro país, lamentablemente. Bueno, tenemos que hablar de otras cosas, mi querido Tim. Aquí siguen las quejas de agua potable, por supuesto. No se arregla las cosas, no hay información. Siguen adeudos muy fuertes de UMSAPAS con muchos proveedores. Tratas de hablar con el administrador, el nuevo administrador, Rafael Luna. No contestan, no quieren contestar. Y bueno, pues siguen. Acabo de ver una fuga terrible otra vez ahí cerca de un restaurante de mariscos que está en Mijares, aquí en San José del Cabo, donde normalmente siempre hay fugas de aguas negras por la planta. Si tú quieres, y ahí está otra vez lleno, es frecuente. Y pues no se atienden, no sé qué pasa. Espero que no será hoy, pero la semana entrante, a ver si nos da razones congruentes el titular de UMSAPAS, Ramón Rubio, porque hoy tenemos muchas cosas que comentarle. Así están las cosas con este organismo que está dejando mucho que desear, mi querido Tim.
Inclusive, si mal no recuerdo, hubo ahí, se quisieron poner medallas diciendo que se habían clausurado pozos de donde se habían estado extrayendo cantidades importantes de agua para pipas piratas que se llevaban el agua.
Con agua ya lo señaló y dijo que pues, ellos están haciendo su trabajo.
Sí. Y entonces, ojalá y sigan adelante con este tipo de acciones, porque pues, ha sido un problema muy grave en toda la historia de los cargos.
Tenemos una pausa en estos momentos. Regresamos con Mando Ceballos. Estamos en los Cabos a la Carta. Hoy viernes 13 de febrero. Volvemos.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovision.tv y síguenos.
Since 1996, J&J, La Casa de la Mano, it's the place for the best and most famous mojito on the planet. Our classic margarita and mezcalitas in all flavors are delicious. J&J, La Casa de la Mano, it's your Cuban place in Los Cabos. We're downtown, Madero Street, Cabo San Lucas. J&J, La Casa de la Mano, where life is short and pleasure is forever.
Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera. Busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen.
El futuro de México empieza contigo.
Con tu compromiso.
Cuando eliges participar.
Cuando actúas.
Cada voz cuenta.
Cada paso abre camino.
Participar es decir, aquí estoy.
Es defender lo que amamos.
Y hacerlo crecer.
Porque México se construye.
Con tu fuerza.
Con la mía.
Con la de todas y todos.
México no se detiene porque tú tampoco lo haces.
Participar es actuar.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo y con él crece el bienestar. Gobierno de México.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
de regreso. Gracias por estar presentes como todos los días de martes a viernes aquí en Los Cabos a la Carta. Fíjese que tenemos en la línea a Christopher Enríquez, él es el director de Obras Públicas del municipio de Los Cabos. Ayer tuvimos una intervención de una pues administradora de condominios en el Tesal, Sandra Rivera, y ella pues muy preocupada comentó que habían tenido problemas, más de 200 familias fueron afectadas por rompimientos de tuberías y de internet y de luz, y que ellas habían pedido ayuda a la CFE, a la Dirección de Obras Públicas, así como a la Desarrollo Urbano, y pues no habían tenido respuesta, por lo menos inmediata. Y por eso tenemos a Christopher Enríquez, que es el titular de Obras Públicas, para que nos diga qué pasó. Tengo entendido que ya acudieron a este llamado. Cuéntanos, Christopher, buenas tardes y gracias por tomar la llamada.
Sí, pues mira, te platico el contexto. No tenemos conocimiento de lo que estaban haciendo esta empresa. Es un desarrollo que está ahí arriba, que es Misiones. Ellos están metiendo una línea de tubería de 4 pulgadas para alimentarse de agua potable ahí en el desarrollo, pero más sin embargo, pues esta empresa que está haciendo los trabajos, nos deben de solicitar un permiso y a su vez tienen que solicitar una licencia de construcción ante Desarrollo Urbano. Pero bueno, al llamado que pasó a la atención, dándole atención a la llamada ayer de la entrevista contigo, pues bueno, nos coordinamos, yo le hablé personalmente a Sandra Rivera para ver cuál era la temática, que me diera el contexto y dónde era la ubicación para mandar a mi personal, y también en coordinación con Desarrollo Urbano, con el arquitecto Roberto Flores, e enviamos a nuestro personal el día de hoy a las 10 de la mañana, estuvimos allá, paramos todas las actividades. No nada más es una empresa, digo, ahorita en este caso les tocó a ellos, pero hay diferentes acciones o perforaciones dentro de todo Tesal, donde CFE nos dice que están metiendo alimentación, luego también tenemos muy buena comunicación con CFE, con el nuevo delegado de ahí.
Superintendente.
Pero bueno, hemos estado trabajando siempre en coordinación con ellos, pero hay varias desarrollos que están metiendo también líneas de megacable o líneas de agua potable, que al final son empresas privadas contratadas por los desarrollos. Pero bueno, ya...
Sí, yo quiero hacer un paréntesis porque megacable hay que seguirlos de muy cerca, porque suelen abrir zanjas y dejarlas ahí por meses, y ya nos tocó... Tú recordarás en una zona de acá de San José del Cabo. Espero que hayan corregido esa práctica tan nefasta de valerles gorro, subcontratan y dejan a los vecinos ahí chiflando en la loma. Pero bueno, perdón que te interrumpa.
Ya nos ha pasado, pues tenemos que dar la tarea nosotros pues de ir a parar a estas empresas que están haciendo esas perforaciones. No tienen visto bueno para poder hacer un trámite de demolición de alguna banqueta o de daños a la infraestructura de la vía pública, pues tienen que solicitar un visto bueno por parte de Obras Públicas. Pero antes de eso tienen que sacar una licencia de construcción para ellos poder tener la licencia y pagar una fianza para resarcir los daños, pues. En este caso, esta empresa no lo hizo sin ningún permiso. Ya lo paramos, ya se le detuvo todo el trabajo que estaba haciendo. Se le solicitó que traiga toda la información. Ya en su caso, pues, Desarrollo Urbano tomará acción o sancionará a esta empresa. Nosotros no tenemos mucha personalidad en ese tema de sancionar, pero sí los podemos parar y solicitarles, ¿no? Siempre Desarrollo Urbano siempre nos apoya. Ecología también tiene que entrar, porque a veces también tumban árboles o remueven alguna vegetación que no tienen autorización. Y bueno, pues entramos varias dependencias, ¿no? Pero ya se atendió el llamado, fuimos el día de hoy, ya tenemos todo, vamos a hacer un trabajo en conjunto para jalar a todas las empresas junto con CFE y Megacable y quienes estén trabajando en la zona del Tesal y aparte en todo el municipio, no nada más es, ahorita es Tesal, pero ya lo han hecho, ya nos ha tocado, como lo comentaste ahorita, en distintas zonas, ¿no?, del municipio, pues.
Sí, nos han llegado también.
Ya por control.
Nos han llegado también.
Una pregunta, ya los desperfectos que se provocaron en estas obras que se han estado haciendo y que han sido nombradas por esta Sandra Rivera. ¿Ya se corrigieron? Es decir, ¿ya tienen servicios de luz internet y eso, o todavía siguen?
Ya, es correcto, ¿no? Incluso en la mañana también me marcó Gabriel Larrea, y bueno, para el contexto de lo mismo, y ya, me dicen que ya quedó, que habían dañado una cisterna de agua potable que tenían ahí cuando estaban haciendo la excavación. Se hizo un caos, pero ya lo repararon el daño. No quiere decir que no lo han hecho. Sí lo han reparado, pero al final del día están haciendo acciones sin solicitud, sin permiso, y eso nos crea un conflicto. Nosotros no tenemos inspectores para andar sobre toda la ciudad, pero sí hay que estar avisando.
Qué bueno, los ciudadanos, las denuncias ciudadanas son muy importantes.
Y eso nos ayuda a nosotros para poder tomar acción. Y no pueden hacer nada sin tener visto bueno ni licencia de construcción, ni una fianza, pues en toda la infraestructura de la vía pública. Eso es muy importante aclararlo para que todos los desarrolladores o todas las empresas que tengan que hacer algo, pues que hagan su trámite como corresponde, ¿no?
Oye, y ustedes también ayudaron a interceder con OMSAPAS, porque creo que también tenían problemas con ellos.
Sí, con OMSAPAS, pues bueno, ahí entra la empresa Qualia y los OMSAPAS también, y siempre tenemos un trabajo en conjunto con las mismas dependencias donde nos coordinamos, siempre lo estamos correteando, abres aquí y me tapas, si vas a abrir allá, me tapas. En Cabo San Lucas, pues ya está una empresa llamada Qualia por parte del MIC, de la Mejora Integral de Gestión, y bueno, estamos trabajando ya en conjunto, ya se está haciendo todo como se debe de hacer, siempre con una programación y cronología, pero como empresas como esta vienen y abren, nos agarran a todos así como que, ay, ¿quién es? Y tiene permiso y empezamos a averiguar, ¿no? Pero ya hicimos lo que procede el día de hoy en la mañana. Ya separaron las actividades y pues que saquen sus permisos y lo que tenga que hacer y que también se les sancione como corresponde, ¿no?
Pues muy bien, pues muchas gracias por atender el llamado de la ciudadanía y gracias a los que han denunciado a través de este programa, gracias por su confianza y pues qué bueno que esto encuentre soluciones inmediatas y sobre todo que se conmine a los afectados que lo denuncien, que denuncien cuando haya algún problema y que si no les hacen caso, pues ni modo, hay que insistir. Y si no, pues ahí trataremos de echar nuestro hombro.
Siempre vamos a estar pendientes para estar en las páginas oficiales y también pues los números oficiales también, ahí los podemos atender. Y si no, pues igual dejo mi número personal, ya sabes, Armando, que siempre la orden para poder atender cualquier llamado
Muchas gracias.
Y adelante sin ningún tema.
Muchas gracias al arquitecto Christopher Enríquez, director de Obras Públicas aquí, director municipal de Obras Públicas aquí. Los Cabos, que te vaya muy bien. Hasta luego. Pues qué bueno, ¿no? Que si hay problemas, que no faltan, siempre hay. Pues,
Y lo bueno es que sí hagan caso a las denuncias y reaccionen de inmediato, como es parece ser el caso, para que se corrijan las violaciones a los reglamentos, los accidentes, porque hay veces que también son accidentes o falta de conocimiento o previsión, y en fin, cualquier denuncia esperemos que sea bien atendida como ha sido en este caso para poder corregir todos estos errores.
Oye, pues bueno, entre las buenas noticias que son menos a veces que las malas, desgraciadamente, pues está la participación por segunda ocasión en las Olimpiadas de Invierno del mexicano Donovan Carrillo, todo un ejemplo de pundonor, de esfuerzo, de constancia, de perseverancia. Y bueno, mejoró su marca anterior en estos Juegos Olímpicos. Él había participado en los Juegos Invernales de Beijing 2022. Ahí alcanzó 218.13 unidades tras obtener 79.69 puntos en el programa corto y 138.44, pero mejoró. Así es que, pues enhorabuena, ¿no? Porque pues hoy estás compitiendo con gente que nace ahí en
ese
entorno, ¿no?
Ajá, increíble el desempeño. Yo tuve el gusto de ver su rutina, ahora que la nueva rutina que hizo, con música de Elvis Presley, bastante atractivo fue el, y muy buen desempeño, se aventó unas marionetas impresionantes, esto que le llamas, ¿cómo se llama? Los Axel, triple axel, ¿no? Que le llaman.
Que son saltos en su eje, ¿no?
En su eje. Y que ahora se ha vuelto muy común que sean cuatro vueltas antes de caer. Y ya las ejecutó en esta ocasión. Y en general una participación muy buena. Lo que no tengo...
18, en el lugar 18 quedó de 20. Más de... que participaron, él queda en 18 con 219 puntos. El primer lugar, para darnos una idea, es el kazajistano, el kazajo, como le llaman también, Shaidorov, 291.58, Sato S de Japón, 274, y Donovan, repito, en el lugar 18 con 219.
¿Y en qué lugar quedó Ilian Malinin?
19, perdón, en el lugar 19, el Carrillo, en 219.06.
Y el que quedó en el americano, ¿cómo es? Ilian Malin, ¿no está ahí entre los primeros?
No, hay un estadounidense que es Torgashev. Quedó en primer lugar, es el mejor, porque el primero, como te digo, es el de Kazajistán, no sé cómo les diga, el gentilismo kazajo, luego Japón, Corea, Canadá, Gogolev, todos son apellidos como que rusos, ¿no? Y luego está el de AIN, que no sé qué de país sea, y luego viene Italia, que está...
Qué curioso, porque uno de los más espectaculares patinadores que estaba en esta competencia era un norteamericano, Ilian Malin.
Malini, sí, pero está todavía en eso, porque todavía no tiene aquí número.
Todavía no
está en desarrollo en la competencia, ¿no? Hay que decirlo, gracias a nuestra producción que nos dice está aún en desarrollo, pero bueno, el mexicano, pues muy digno, ¿no? Ojalá se mantenga ahí en el 19, ahorita le bajó, pero bueno. Ahí está. Vamos a la pausa. No se vaya, volvemos con más.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Este 2026, en Coppel, jugamos en casa. Equipa tu hogar con el outlet del electrodoméstico. Aprovecha hasta 40% de descuento en productos del línea blanca de las marcas Mave, Whirlpool, LG, Hisense, Samsung y Collins. ¡Ganamos con Coppel!
Aplican restricciones, válido del 13 de febrero al 2 de marzo del 2026.
La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país.
Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido.
Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública.
Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas.
Senado de la República.
66ª legislatura.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Bueno, pues tenemos también el informe y de verdad que agradecemos mucho que nos atiendan en el municipio, porque hay áreas que sí atienden de inmediato, que eso se agradece de verdad, porque hay conciencia de que hay que informar a la gente, no es a nosotros como comunicadores, sino aquí ya tenemos a Roberto Flores, el arquitecto. ¿Roberto?
Sí.
Aquí está Roberto. Bueno, ya estamos al aire con Roberto Flores, él es el director de Desarrollo Urbano y Planeación de aquí del municipio y que pues, está también en la tarea de supervisar la obra de la glorieta, ex glorieta de Fonatur, y que ahora se llama de las mujeres libres subcalifornianas o algo así. Pero primero que nada, gracias, Roberto, porque ayer, como le comentábamos a Christopher Enríquez, hubo una serie de inconformidades de habitantes y vecinos de la comunidad del Tesal, y también los nombraron ustedes. ¿Qué nos puedes decir? Me imagino que ya atendieron el asunto, Roberto Flores.
Muy buenas tardes, Armando. Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, como siempre. Pues bien, como comentas, la 15ª administración que encabeza nuestro presidente, el arquitecto Cristian Agúndez, pues está para servir. Y para eso estamos, donde debemos a los contribuyentes, y cualquier situación que se presente, cualquier denuncia ciudadana, estamos para atenderlos firmemente. Y en este caso, el día de ayer recibí un mensaje por ahí, no tuve la oportunidad de escuchar tu programa porque andaba en unas reuniones, pero me hizo llegar un mensaje por ahí la directora de comunicación social, donde la señora Sandra Rivera exponía alguna queja en la zona del Tesal. De la misma forma me llamó mi amigo el arquitecto Christopher, de director general de obras públicas, donde nos poníamos de acuerdo para atender la queja el mismo día, el día de hoy. Y como te comenté hace rato, que andaba en la zona de la Ribera, mandé personal mío, al igual que Obras Públicas, y atendimos la queja. Se trataba de una zanja que habían abierto para colocar un tubo de 4 pulgadas y abastecer de agua al desarrollo de Misiones. Sin embargo, esta obra pues no contaba con licencia de construcción. Como bien lo dijo Christopher, pues para cualquier afectación en vía pública, en infraestructura urbana, tanto en maqueta como en vialidad, se requiere sacar un permiso y un visto bueno por parte de la Dirección de Obras Públicas. De la misma forma, hay que pagar una fianza por en dado caso de que la obra no se concluya satisfactoriamente, pues obviamente se hace uso de la fianza y se concluyen los trabajos en esa zona.
Y ya está entonces en curso también por parte de tu dirección, lo cual se agradece, ¿no? Se agradece que pues esto ocurre, pero lo importante es que se ataque de inmediato, ¿no? Cuando hay fallas y esté afectando a vecinos de esta comunidad y de cualquier otra donde surjan problemas, Roberto.
Sí, definitivamente, como lo comenté, debemos de atender puntualmente cualquier queja que se establezca por parte de cualquier ciudadano de aquí de Los Cabos. Es importante, en este caso, la obra, te comento, la obra ya quedó suspendida, quedó clausurada. No. Hasta que, en tanto, la empresa no tramite sus permisos, pague su fianza hasta entonces, y se haga una logística, porque al final de cuentas va a haber ciertas afectaciones a la comunicación.
Muy bien.
Se entiende, todo el mundo tiene derecho de las conexiones, interconexiones, tanto de Telmex, CFE, agua potable, megacable, pero sin embargo, pues hay que hacerlos de forma ordenada. También se le tiene que dar parte a Telmex, a CFE y a cualquier red de que pase por esa zona, justamente para que los vecinos no se vean afectados por este tipo de obras. ¿Y qué fue lo que pasó?
O compañías de cable, que ya lo comentábamos. Oye, aprovechando, Roberto, tú que estás supervisando todo lo que está ocurriendo ahí en esta glorieta tan conflictiva, hay sabemos que ahí pues hay que ser pacientes, pero muchas veces, no sé si esto creo que es del área o compete más a Dirección de Seguridad y Tránsito, porque de pronto, pues, digo, están con la mejor intención tratando de dirigir el tráfico ahí, pero a veces, hijo, la gente se desespera porque a lo mejor no hay una buena sincronización de los que sincronizan, los que vienen o van al aeropuerto, o los que vienen o van hasta Cabo San Lucas desde San José, y a veces el tiempo, pues, es oro, ¿no? Y se está empleando más. ¿Cómo van las obras? Vamos, se van ejecutando en tiempo. ¿En qué van? Cuéntanos un poco sobre esta importantísima obra de ahí de la Glorieta de San José.
Fíjate que comentas bien, no es una obra, y lo digo claramente, sumamente compleja. y lo complejo se lo dan los 62 mil vehículos que pasan diariamente por ahí. Digo, gran parte de ellos los hemos redirigido por las rutas alternas, unas que bajan a Costa Azul, y la más importante que tenemos es la que está atrás de Chedraui.
Ahí la realidad que donde donó nuestro, ¿no?
Nos prestó
más bien, sí, perdón, el paso.
Sí. No, vale millones de dólares ese predio, hermano.
Sí, no, pero bueno, se nos prestó para que...
Sí. Sí, nuestro presidente municipal hizo una buena gestión ahí con el empresario y nos prestó temporalmente ese predio. Se hizo una vialidad provisional, la cual se va a retirar al momento que la obra concluya. Y lo comentaba, estamos en una de las etapas más complicadas del proceso porque ya se está pavimentando los carriles. Ahorita se empezó con los carriles laterales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Te informo que va a haber un corte el día de mañana, de 11 de la mañana, mañana 14 de febrero, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, pero solamente sobre una de las vías. Y solamente sobre un tramo, no se va a cerrar todo el punto, para que quede claro y no se asusten que luego digan que se va a cerrar todo, ¿no?
De 11 a 3, sábado.
De 11 a 3, y va a ser de la parte norte, de donde empieza Magisterial, la salida Magisterial, hasta la donde se forma ya la Glorieta. Okay. Entonces todo ese tráfico que viene de San José a Cabo San Lucas va a pasar por el deprimido. El deprimido se va a abrir el día de mañana para que toda circulación vaya pasando por ahí y salga hacia Cabo San Lucas. Me preguntarás, bueno, ¿y qué va a pasar con la que va de ahí al aeropuerto y la que va de ahí a la zona hotelera? Te tendrán que retornar cuando salgan del deprimido, retornar en U, para que nuevamente se incorporen por el carril derecho y tengan que salir hacia la zona hotelera o hacia la caseta de cobro. Entonces va a ser ese horario, va a ser únicamente ese movimiento. La gente que va de Cabo San Lucas a San José va a seguir exactamente la misma trayectoria.
Bueno, ahí está la
cosa. Sí, y lo mismo va a suceder la siguiente semana, pero del otro lado. Toda la gente que va de Cabo San Lucas a San José va a tener que pasar por el deprimido y salir a la altura de la Magisterial. Ahí no hay tanto problema porque toda la gente que va a la zona hotelera se va a ir por la misma parte, ya sea que baje por Mañanitas o baje a la altura del Mega y del City Market, y o doble hacia mano izquierda y vaya hacia la caseta de cobro.
Bueno, pues todos los que suelen circular por ahí ya saben de qué les están hablando. ¿Cómo van en cálculos? ¿Vamos bien? ¿Sigue siendo un avance más al que debieran o al que tenían programado?
Muy bien. El avance va muy bien. Yo creo que tanto, digamos que estas afectaciones que la ciudadanía está teniendo por el avance de la obra, pues obviamente se están repercutiendo en tiempos. Los tiempos van muy bien. La obra se va a terminar antes de lo programado. No te puedo decir el día exacto ni el cálculo exacto, pero se va a terminar antes de lo que estaba programado.
Que es junio, ¿no?
Era 27 de junio.
Sí.
La obra se va a terminar mucho antes.
Ah, qué buena noticia.
Sí, exacto. Pero pues obviamente también hay que comprender que las afectaciones en temas de movilidad pues obedecen al avance de la obra también. Entonces hay que tener un poco de comprensión. Como bien lo dijiste, hay que tener más paciencia. Entiendo que todo el mundo queremos llegar rápido a nuestro destino, pero pues sin embargo, pues vamos a tener un beneficio muy importante. Esta obra pues es la única a nivel estado y a muchos estados. Creo que es una obra muy representativa, muy necesaria para el municipio de Los Cabos, y pues nosotros vamos a contar con ese importante proyecto, con esa importante obra.
Y va a tener su prueba más fuerte entrando agosto, ¿no? Agosto, septiembre, época de lluvias, ojalá no.
Oye,
no haya inundaciones allá abajo.
Buena pregunta. Fíjate que es normal que todo mundo tenga la inquietud y tenga la duda, porque este tipo de obras, pues hay muchas obras en el interior, tanto en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, principales ciudades, hay muchas obras, y pues en las noticias se anuncian pues cuando se inundan. En este caso no va a pasar. Y no va a pasar, te voy a decir, porque la topografía de Los Cabos nos ayuda mucho en eso. Este deprimido, si tú vas de Cabo San Lucas a San José, va ascendente, de tal forma que nunca se va a hacer un vaso de agua.
El agua va a salir por gravedad sin ningún problema hacia San Lucas.
Ah, pues bueno.
Sin embargo, también si observan la gente que pasa por ahí, se están colocando unos ductos, unos tubos hacia los lados para que cuando haya tiempo de lluvias, el agua se vaya por esos canales, por esos tubos, se mete hacia el alcantarillado, que se hizo inicialmente cuando inició la obra, y sale hacia el arroyo que está a un lado de Campestre.
Muy bien.
Entonces no vamos a tener ese problema, no se van a ocupar bombas, no se va a ocupar ningún sistema hidráulico, y la obra va a funcionar perfectamente bien.
Muy bien, pues muchas gracias. No sé si Tim tengas algún comentario final. Perdón, no se oye.
Agradecer la información y saber que vamos en tiempo y que vamos adelante del tiempo que se propuso para la obra es algo que raras veces sucede con las construcciones, pero pues qué bueno, para beneficio de toda la población. Yo no sé cómo dijiste que se iba a llamar la glorieta, pero yo diría que es la glorieta de los supermercados, ¿no?
La glorieta fenicia, ¿no? Porque pues, ahí está todo el comercio. En fin, bueno, la presidenta ya la bautizó, le dijo que era la glorieta o el puente, o el deprimido, que se oye muy raro, ¿no? Deprimido sale uno después de Navidad o enero o la cuesta, ¿no? Sino ese, la glorieta de las mujeres libres, ¿no? De Baja California Sur, o algo así.
Es correcto, la glorieta de las mujeres libres de Baja California Sur.
Así es. Y hablar gracias al arquitecto Roberto Flores Rivera, director general de Desarrollo Urbano. Gracias.
Sí, gracias, siempre, Armando. Estamos a la orden. Gracias.
Regresamos con Armando Ceballos.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
Wow. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Hay estudios que indican que las personas entre 18 y 29 años llegan a tener más de 100 encuentros sexuales al año, lo que destaca la importancia de tener prácticas seguras, sabiendo que un preservativo correctamente usado reduce hasta en un 90% el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Acude al centro de salud más cercano para acceder a preservativos gratuitos. Haz del condón tu primera opción.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Este Día del Amor y la Amistad, demuestra tu amor al doble con las ofertas que tienen para ti en La Comer, fresco y en línea, porque te bonificamos en tu monedero naranja 300 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos de mesa y espumosos. Monedero naranja, usarlo es amarlo. Aplica restricciones, evita el exceso hasta febrero 14.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @ Los Cabos a la Carta y @ Cabo Visión Noticias. Continuamos.
Oye, mi querido Tim, bueno, pues el tema del sarampión, pues no deja de preocupar, y más que otra cosa porque, pues, como sabemos, hay mucha circulación, pues, de ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, que van y vienen, turistas, jornaleros, en fin, gente que se mueve, y bueno, pues ayer lo comentábamos, o el miércoles lo comentábamos, que México se había distinguido por ya haber erradicado o no haber tenido este padecimiento durante muchos años, y ahora hay preocupación, lugares como Coahuila, que tienen 111 contagios por cada 100,000 habitantes, después está Jalisco. que es de los también de los más, y aquí tenemos circulación de jaliscienses, ¿no? De que vienen de Guadalajara, Chiapas, no se diga, 8.89 contagios por cada 100,000, Jalisco es de 26.56, y ahí está Michoacán y todo eso. Nosotros, afortunadamente, Baja California Sur, 0.88 contagios, y para que, pues hay que estar precisamente para evitar que esto sobre todo pueda, pues, proliferar.
Volverse una epidemia generalizada.
Otra vez. Hay que ver, hay que vacunarse definitivamente y nuevamente.
A mí me ha quedado un poco de duda con respecto a este proceso de vacunación, porque se dice que se vacunen a los niños y luego también que se vacune a los adultos hasta los 49 años. Por lo que entiendo, el supuesto de no vacunar a gente mayor de 49 es porque cuando esas personas estaban chicos había una estricta vacunación y entonces es muy probable que o les haya dado o hayan sido vacunados en la infancia.
Pero acuérdate entonces, que esto también se suspendieron las semanas de vacunación por aquel famoso doctor Muerte que nos dejó una herencia terrible.
Sí, pero yo lo que hago referencia es a que ahora no hay que vacunarse si tienes más de 49 años. Entonces a mí me llama la atención porque esto querría decir que están seguros que todos los que ya rebasamos esa edad fuimos vacunados en algún momento de nuestra vida. Quisiera yo entender por parte de un doctor.
Aquí está, precisamente.
Que nos dijera, que nos aclarara esto, ¿no?
Aquí tenemos al doctor Héctor García Hurtado, él es precisamente el coordinador de vacunación en el estado de Baja California Sur. Doctor, gracias como siempre por atender nuestra llamada. Sí escuchó, ¿verdad?
Así es, muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Y sí, efectivamente puede haber razón parcialmente. La gente ya mayor de 41 años o padeció la enfermedad y se inmunizó en forma natural, que eso es válido, o en algún momento recibió la vacuna. Entonces estamos hablando que es una gente que ya vivió ese proceso de vacunación o que vivió las epidemias de sarampión y que se inmunizaron en forma natural. Hay que recordar que la última gran epidemia de sarampión se tuvo en el año 1988-89 hasta los 90. Y pues mucha gente se infectó y en forma natural se inmunizó y se utilizaba otra vacuna que era la vacuna antisarampionosa monovalente. Eso debía que si hubiéramos hecho cambios en el esquema de vacunación y bueno, mejorábamos las vacunas. Y bueno, más que un desabasto de biológico, es también pues la concienciación de la gente que se tiene que vacunar. Hemos hecho campañas de vacunación, nunca se ha parado la vacunación. Y lo óptimo de un programa nacional de salud no es tanto hacer las campañas, sino que todos los días se aplica la vacuna. ¿Por qué? Porque todos los días hay niños que cumplen la edad para ser vacunados, pero es lo que pasa que cumplen la edad y no le damos la importancia a la vacunación, sino cuando tenemos problemas de salud pública. Entonces, sí que la recomendación es de que veamos las cartillas de vacunación de los niños y si le toca la vacuna, esté o no esté enfermo, hay que aplicarle la vacuna. Hay enfermedades donde no, definitivamente no se puede aplicar la vacuna, pero hay gripas o diarreas que el niño se puede aplicar la vacuna sin ningún problema. Entonces, sí hay que revisar bien las cartillas que esos niños están vacunados. Y ahorita, pues, el problema que tenemos, si vemos los casos más intensos de presencia de casos de influenza, de sarampión, son precisamente los niños de 1 a 4 años de edad. Entonces, es el grupo donde está siendo más afectado. Hay algunos otros grupos de 19, 20 años que sí se han infectado, pero es en comparación a los niños de 1 a 4 años es el que más nos está afectando. ¿Y por qué? Porque son los que no se han vacunado. Hay que recordar que la vacuna se aplica la primera dosis al año de edad, la segunda dosis al año y medio, y una vez que se aplica la vacuna, pues debe pasar por lo menos 2 semanas para que ya tenga protección adecuada. Repetimos, una cosa es vacunar y otra cosa es inmunizar. Podemos haber tenido coberturas altas de vacunación, pero no todos los niños quedan protegidos o inmunizados. Es por eso que es necesario aplicar una segunda dosis. Y bueno, ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues ante las enfermedades febriles exantemáticas, se invita a la población que no se automedique, acuda con el médico y el médico determina si es un caso sospechoso o no de sarampión.
Tenemos en el caso. Sí. Perdón, sí, adelante.
Sí, en el caso de que hay un sospechoso de carácter amplio, pues se tiene que aislar. Y bueno, ya entramos a las acciones de salud pública haciendo el bloqueo vacunal, donde buscamos casos que tuvieron contacto, que no estén enfermos, y aplicamos la vacuna. ¿Para qué? Para que cortar las cadenas de transmisión, que es lo que se debe de hacer. Entonces, cuando epidemiología emite un caso sospechoso de sarampión de la enfermedad periodicentemática, el plan de vacunación empieza a hacer cercos vacunales, independientemente del resultado de si es positivo o negativo, aplicando la vacuna para precisamente cortar cadenas de transmisión.
Doctor, mencionaste que el último brote importante fue por ahí de 1988. A partir de ahí, de cuando se corrigió o se contuvo ese brote o esa epidemia, hubo muchos años en los que pues, ni hablábamos de sarampión. Eso quiere decir que durante todos esos años, del 91, 92 o 93 hasta, 2020... se estuvieron haciendo campañas de vacunación y se estuvo haciendo lo conducente por parte del sector salud para evitar que resurgiera esta epidemia. ¿Se le puede responsabilizar a esta administración y a la anterior por haber descuidado, o es un descuido que viene desde hace mucho tiempo?
Bueno, más que descuido, aquí yo podría comentarles de que puedo hablar del estado de Baja California Sur, que es el que conozco. No hemos tenido desabasto de vacunas, llámese doble viral o triple viral, y precisamente una campaña que tuvimos en el año 2021, que fue la campaña de seguimiento para el sarampión, la llevamos a cabo. No tuvimos niveles adecuados de cobertura, pero ¿por qué fue eso? Precisamente por la epidemia de coronavirus. Nos costaba mucho trabajo acudir a las casas que nos abrieran para aplicar la vacuna, y obviamente pues la gente no iba a las unidades de salud porque en las unidades de salud acudía la gente con coronavirus y tenía miedo. Eso nos ha dado muchos factores de dificultad para poder tener las coberturas adecuadas. Entonces, yo hablo aquí por el estado, pues no tuvimos desabasto de vacuna. Ante el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud en su tiempo, siempre contaron con esquemas de vacunación, incluso se acudieron a las escuelas para revisar cartillas. Sí ha habido un problema en cuanto a que la gente no le da la importancia a la vacunación y se limita la aplicación de vacuna. A veces acudíamos a las escuelas y no permitían que los niños fueran vacunados porque no llevaban el consentimiento informado, y esto pues eran oportunidades perdidas de vacunación. Pero sí hay que ver que es importante que ahorita pues la gente vea la situación y que busque su cartilla, y en caso de que falte alguna vacuna, se aplique la vacuna para que empiece a tener la protección contra sarampión.
Voy a hablar. Pero, oye, ¿aquí cómo andamos de casos en Baja California Sur?
Bueno, los últimos 8 casos fueron los del año pasado, el mes de julio, de junio, que eran importados de Chihuahua, y se pudo hacer el bloqueo vacunal adecuadamente. Ahorita se han reportado, bueno, no tengo los datos, pero esto lo tiene epidemiología de enfermedad periodicentemática, tendremos que preguntar con ellos, pero lo que sí te puedo decir es que cuando tenemos un caso de sospecha de sarampión o enfermedad temática, pues empezamos a hacer las acciones de bloqueo vacunal con la contra el sarampión.
De hablar. Aquí, este fin de semana hay oportunidad de vacunarse. Yo creo que siempre es bueno que los padres lleven a sus niños, ¿no? ¿En dónde se están aplicando estas vacunas aquí en Los Cabos?
Del sector salud, llámese IMSS, ISSSTE, hay unos puestos ahí, me parece, en Guaymitas, y el otro no tengo el lado, pero en la página de la Secretaría de Salud pueden ver los puestos de vacunación itinerantes, y vamos a hacer recorrido a algunas casas en caso de que vean las camionetas de la Secretaría de Salud y tengamos la vacuna, revisar la cartilla, y la gente que tenga mayor riesgo es la que se va a estar aplicando. Ahorita lo importante es que sí tenemos que, pues lo que nos preocupa son los niños, que son los que se están afectando más. Y bueno, si una persona tiene duda de que no fue vacunado, puede acudir a cualquier unidad de salud para que se le aplique la vacuna sin ningún problema. Si tiene su cartilla y ya tiene 2 dosis de vacuna, no hay problema, esa persona ya está protegida, pero si tiene nada más una dosis, se le pone el refuerzo y con eso podemos asegurar que está protegido.
Muy bien, pues ahí está el aviso, pues hay que prever, ¿no?
Un comentario, yo asistí a 2 clínicas